Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish.
Una nueva serie de 6 artículos muestra que es necesario un cambio de enfoque en la prevención del suicidio. Ha pedido que se otorgue la misma importancia a los factores sociales que a los problemas de salud mental. Esto ocurre mientras el gobierno federal publica su borrador de recomendaciones para la última Política Nacional de Prevención del Suicidio. El número de personas afectadas por el suicidio, tanto en Australia como en el mundo, ha ido en aumento a un ritmo que los expertos han calificado de alarmante. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 más de 700.000 personas en todo el mundo se quitaron la vida. Y eso solo se basa en datos documentados, con el temor de que las cifras reales puedan ser mucho más altas. En Australia, las cifras muestran que una de cada 2 personas ha sido impactada por el suicidio de alguna forma para cuando cumple 25 años. Graham McLean es el presidente de Suicide Prevention Australia. Él dice que combatir el problema comienza con una mejor comprensión.
Regrettably, suicide prevention is not a fringe issue. It is not simply a subset of the growing mental health crisis that we are all aware of. It is a significant issue in its own right.
Lamentablemente, la prevención del suicidio no es un tema marginal. No es simplemente un subgrupo de la creciente crisis de salud mental que todos conocemos. Es un problema significativo por derecho propio, y muchos factores contribuyen a eso y necesitamos entenderlo mucho mejor.
La serie de artículos publicada en la revista de salud pública The Lancet pide un cambio en la prevención del suicidio. Esta serie fue elaborada por varios expertos médicos de Australia y del extranjero. Señala que el suicidio ya no debe ser tratado simplemente como un problema de salud mental. La profesora Jane Perkins, directora del Centro de Salud Mental y Bienestar Comunitario de la Universidad de Melbourne y una de las autoras del informe, señala las influencias externas que podrían llevar a una persona a tener pensamientos o tendencias suicidas.
When someone reaches the point of suicidal crisis, they really need great clinical services wrapped around them. But we're arguing that it's bigger than that.
Cuando alguien llega al punto de crisis suicida, realmente necesita que los servicios clínicos lo rodeen. Pero estamos argumentando que es más grande que eso. Y en particular estamos argumentando que sobre todos estos factores de riesgo individuales, existen determinantes sociales que interactúan con ellos. Así que estas son cosas como políticas macroeconómicas, políticas públicas, políticas sociales, marcos legislativos y regulatorios, el sistema de atención médica, el entorno local, los valores culturales y sociales, la cohesión social y el capital social. Todas estas cosas realmente grandes y sociales. Y también los determinantes comerciales del suicidio que interactúan con esos factores de riesgo individuales para potencialmente llevar a pensamientos y comportamientos suicidas y luego al suicidio.
El informe de 6 partes enfatiza que los gobiernos deben tomar en cuenta estos factores externos al revisar sus políticas de prevención del suicidio. La profesora Perkins dice que una recomendación clave es tener políticas de prevención del suicidio a todos los niveles de gobierno en lugar de estar supervisadas solo por el Departamento de Salud.
We've talked about in the series a suicide prevention in all policies approach, which would see national strategies signed off by prime ministers or specially appointed cross-sectoral ministers who are responsible for suicide prevention or prevention more broadly.
Hemos hablado de un enfoque de prevención del suicidio en todas las políticas, que vería estrategias nacionales aprobadas por primeros ministros o ministros intersectoriales especialmente designados que sean responsables de la prevención del suicidio o de la prevención en general. Y también buscamos la participación de los responsables políticos de sectores fuera de la salud. Así que esos podrían ser sectores como el empleo, la vivienda, el financiero, sectores responsables del apoyo social, todos esos tipos de sectores.
Esto ocurre mientras el gobierno federal anuncia la publicación de su borrador de recomendaciones para la Política Nacional de Prevención del Suicidio. La estrategia describe un enfoque integral para la prevención del suicidio, asegurando que todos los australianos tengan acceso al apoyo que necesitan. Esta política está siendo trabajada por la Oficina Nacional de Prevención del Suicidio en colaboración con otros expertos en salud profesional. El primer ministro, Anthony Albanese, dice que la muerte por suicidio deja una marca permanente no solo en aquellos que eligen quitarse la vida, sino también en las personas que los rodean.
Every death by suicide is its own universe of devastation. It is tragic for those who are gone, who did not see any other way out.
Cada muerte por suicidio es un universo propio de devastación. Es trágico para aquellos que se han ido, que no vieron ninguna otra salida. Pero también es una tragedia para aquellos que quedan atrás, la familia y los amigos y asociados de aquellos cuya forma de ver el mundo ha cambiado para siempre.
La gran mayoría de las personas que se suicidan son hombres. Las cifras, tanto a nivel nacional como en todo el mundo, muestran que los hombres tienen 3 veces más probabilidades de morir por suicidio en comparación con las mujeres. En Australia, casi 2.500 hombres se quitaron la vida en 2022. Albanese dice que el gobierno está tomando una serie de medidas de prevención del suicidio dirigidas a los hombres.
Through the National Suicide Prevention Leadership and Support Program, the government is also funding a range of activities aimed at reducing suicide deaths and suicidal behavior across Australia.
A través del programa de liderazgo y apoyo a la prevención del suicidio a nivel nacional, el gobierno también está financiando una variedad de actividades destinadas a reducir las muertes por suicidio y el comportamiento suicida en toda Australia. Esto incluye apoyar el bienestar mental, emocional y social de los hombres. A través de Man's Tables y Meds and Construction, construyendo habilidades de prevención del suicidio.
Un número creciente de personas que se quitan la vida también se ha visto en las comunidades aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, con organizaciones como Gaia Dewey trabajando para reducir estas cifras. Con las tasas de suicidio e intentos de suicidio alcanzando cifras tan altas en toda Australia, los trabajadores de primera línea dicen que están abrumados. El líder de la oposición federal, Peter Dutton, asegura que la coalición apoyará los cambios del gobierno en la política de prevención del suicidio, pero advierte que es difícil mantenerse optimista con más personas quitándose la vida cada año.
We all want to be positive about what the future holds, but there is a lot of despair and a lot of reason for the angst that we hear, particularly from those service providers, you know, own electorates and from people who are trying to access services as young people.
Todos queremos ser positivos sobre lo que depara el futuro, pero hay mucha desesperación y muchas razones para la angustia que escuchamos, particularmente de aquellos proveedores de servicios en nuestros propios electorados y de personas que están tratando de acceder a los servicios como jóvenes. Seamos honestos sobre eso hoy también. Y agradezco al primer ministro por sus palabras y por las acciones que el gobierno está tomando, y estamos dispuestos a apoyar todos esos programas en cualquier forma que tomen.
Para profundizar en el tema, consultamos a 2 expertos en salud mental de la comunidad hispana en Australia, la psicóloga Gabriela Salabert y el psicoterapeuta Alejandro Ochoa. Gabriela Salabert considera que es necesario cambiar el sistema de prevención del suicidio en Australia.
Se debe cambiar bastante urgente porque esto es un problema que tiene décadas. Es realmente la vergüenza comunitaria de Australia, que a nivel internacional tiene una tasa de suicidio increíble y sobre todo de gente joven. Y las políticas tienen que ser más comunitarias. Ahora solamente hay líneas de salud mental y todo es bastante establecido con protocolos, los ingresos y los casos que se toman en cuenta como factores de riesgo. Entonces, pareciera ser que hay más acceso, pero en realidad es una sociedad que se ha convertido en muy individualista, muy fragmentada, donde las personas no hablan con sus vecinos, con sus amigos, se manejan mucho a nivel digital y de redes sociales. Y bueno, los que están con depresiones severas, los que están realmente pasando momentos de crisis y de alta vulnerabilidad, no tienen ese espacio informal para contar lo que les ocurre. O sea, se necesita más desarrollo comunitario, más grupo, más baile, más lugares donde las personas se encuentren espontáneamente. No solamente poner servicios sofisticados con dificultad de acceso. Se está enseñando en los colegios, pero se necesita trabajar más sobre el estigma de que los adolescentes reconozcan más sus depresiones y dónde pedir ayuda.
¿Pero cuáles son esos factores de riesgo?
Por ejemplo, temas de adicciones. Las adicciones van consumiendo de alguna manera los recursos de las personas, ya sea económicos o también a nivel de relaciones y también laborales. Y las personas empiezan a tener conductas más impulsivas en momentos de crisis, como pérdidas económicas, falta de trabajo o el abandono de una relación. Entonces, hay factores de riesgo, por supuesto, sufrir depresión, depresión crónica. Dolor crónico es muy común también. Hay gente que tiene dolores crónicos que van debilitándose a través del tiempo en sus recursos emocionales. Después también hay riesgos de suicidio con mamás que acaban de dar, de tener bebés, porque también hay puede que haya depresión postparto. Cuando una persona está suicida o tiene ideas suicidas, también puede ser homicida, porque muchos pierden el criterio de realidad y piensan que, bueno, si no voy a estar en este mundo para atender a mis hijos porque soy tan mala madre o mal padre o porque no puedo apoyarlos financieramente o porque la vida me traicionó, no importa la narrativa que haya, a lo mejor me los llevo también porque no van a sufrir en este mundo. O sea, ese tipo de pensamiento donde la esperanza no existe. Y hay también otro factor de riesgo, es la rigidez mental. La persona suicida sabe que mañana no va a ser mejor. Y también hay que diferenciar las ideas de suicidio de planes concretos. Porque mucha gente cuando pasa por momentos de crisis tienen ideación suicida, pero no necesariamente tienen planes o lo van a ejecutar. Obviamente necesitan apoyo familiar, terapia psicológica. Cuando la persona empieza a tener ideación suicida o planes, tiene que tomar también medicación antidepresiva, porque ese es exactamente el momento clínico donde un médico decide dar medicación.
Otra pregunta que surge es, ¿será que los servicios de ayuda que hay en la actualidad son suficientes? Bueno, esto opina ella.
No son suficientes. Tenemos 10 sesiones al año, personas que tienen Medicare, para asistir a un psicólogo para tratarse, que son 6 sesiones, y después un médico tiene que renovar y son 4 más. 10 sesiones, una persona que tiene depresión mayor, que tienen que llega con dolores crónicos o que ha tenido pérdidas graves en las familias y pérdidas de trabajo, no son suficientes como en un año entero como para poder hacer un tratamiento. No existen más lo que existieron siempre en Australia, que eran los equipos de salud comunitaria, justamente donde las personas acudían en caso de crisis, que se llamaban los servicios para individuos, niños y familias, que había de counseling, de terapia en centros de salud comunitaria. Y todo se está volviendo a través de organizaciones digitales y de Medicare, con esta limitación de 10 sesiones. Las líneas de salud mental, tampoco hay una persona, una cara, un nombre donde haya una afectividad, una relación presente que el que está viviendo una crisis así sienta confianza para contar lo que le está pasando. O sea que se necesita una reforma un poco más humana dentro del sistema, y también la gente mayor, que también son muy vulnerables, sobre todo los mayores de 80, que también es un grupo alto de riesgo, no se manejan a nivel digital buscando servicios. Es un problema bastante grande, que no es solamente de salud mental, es de salud pública en general. Y también de una sociedad donde pareciera estar más conectada, pero está mucho más desconectada que antes.
Gabriela Salabert también explica cuál es la incidencia del suicidio en la población hispana en Australia.
Siempre los psicólogos de habla hispana recibimos familiares que lamentablemente o están aquí o que vienen del exterior de nuestros países a ver ese tema con sus hijos aquí. Definitivamente hay bastantes personas que vienen, sobre todo también en la población más móvil de estudiantes y donde vienen ya con problemas de salud mental bastante grave si no es un área donde haya una evaluación antes de venir. Es como que vienen con el pensamiento mágico de que por cambiar de país la vida les va a cambiar, y todos sabemos el estrés que involucra venir a Australia y trabajar como estudiante, mantenerse y cumplir con todos los requisitos. O sea que empiezan a sentirse frustrados en sus países, frustrados acá, y entran en depresiones más fáciles. Después tenemos las personas de habla hispana, de todas las que vienen desde hace 50 años de nuestros países, desde los principios de los 70 hasta ahora. Mucho trastorno de estrés postraumático por toda clase de problemas políticos, problemas sociales, violencia que sufrieron en sus países, desastres naturales, y esa población que ya viene con un nivel de trauma importante, nuevamente cuando tienen crisis acá o entran en adicciones o se quedan solos por duelos, son las que están también más a riesgo de suicidio, sobre todo los que vinieron aquí como refugiados, y son muchos. O sea que hay varias partes de nuestra población vulnerables, y también muchas mamás con depresión postparto, sin familia acá en Australia que las puedan contener.
Para el psicoterapeuta Alejandro Ochoa es importante definir el concepto de suicidio.
El suicidio se ve en términos como el escape final hacia el alivio de todos los problemas y estresores que la persona está manejando. Es una solución máxima, paradójica, ¿no? Porque acaba con los problemas, pero acaba con la vida.
Él explica que la intervención clínica es clave para evitar que los casos ocurran.
El papel de la intervención clínica es identificar cuáles son los estresores reales y percibidos, reales como deudas, pagos, responsabilidades profesionales y académicas, y percibidas como tener que tener el reloj de último modelo para mostrar éxito. Eso es un estresor percibido o asumido, si lo queremos ver de esa manera. El objetivo de la clínica es identificar, modificar y cambiar la interpretación de la persona frente al mundo que lo rodea, de manera que la cantidad de estresores que tengan se reduzca al mínimo posible y los factores protectores se puedan aprovechar. Factores protectores: la familia, la pareja, los amigos y las comunidades de apoyo latinas, o en este caso las comunidades de apoyo. Entre mayor número de factores protectores podamos aprovechar y menor cantidad de estresores tengamos alrededor, mejor va a ser para la persona poder llevar un estilo de vida estable, balanceado, y pues claramente que la posibilidad de suicidio sea mucho menor.
El psicoterapeuta de la Universidad de Monash también considera que debe haber cambios en el sistema de prevención.
Facilitando el acceso. Yo veo en terapia que muchas personas quieren acceder a la terapia conmigo, pero muchos por diferentes motivos, usualmente económicos, no pueden accederlo mediante el seguro. O que para accederlo mediante el seguro tienen que ir a un GP, a un General Practitioner, doctor general, primero. Y eso es un obstáculo extra, porque muchas personas necesitan un apoyo inmediato, que haya más mejores canales de comunicación, que haya mayor facilidad de acercamiento, ya sea mediante líneas de apoyo, mediante grupos de escucha, mediante talleres de prevención.
Por último, Alejandro Ochoa también advierte que es importante que haya apoyo y acompañamiento a los familiares de las personas que han cometido suicidio, porque pueden enfrentar situaciones de estrés, de confusión y de culpa.
Generar un espacio de contención donde la persona pueda expresar sus emociones y pueda quitarse ese estresor personal de la culpa personal, de la presión sobre sí misma, de sentirse que cometió errores. Permite un espacio de contención, permite un espacio de expresión, y eso lo que hace a la larga es quitar un estresor que puede quedarse ahí por mucho tiempo, puesto que la persona entra en un espacio cíclico en donde no logra darle cierre algún pensamiento o alguna emoción.
Si necesitas apoyo o información, llama a Lifeline Australia al 13 11 14 o envía un mensaje de texto al 0477 13 11 14. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.